Capítulo 4. Identidad cultural y asistencia sanitaria. Lectora del capítulo en el audiobook en español, la doctora María Beatriz Lidón Cerezuela, profesora honorífica de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia en España. Presentación de este capítulo realizada por el profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía de la Universidad de Murcia, director del Proyecto Colaborativo Internacional Donante y jefe de sección del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca en Murcia, España.
Capítulo 4. Identidad cultural y asistencia sanitaria. Madalena Stankiewicz, Universidad Médica de Pomerania, Polonia. Cita del libro Bondad y Justicia en la Asistencia Sanitaria, del 2018, de Galevich. En toda situación, tenemos una razón válida para elegir el curso de acción que, según predicciones razonables, nos reportará el mayor bien. 4.1. Introducción. El acceso equitativo e igualitario al tratamiento y al empleo en las profesiones médicas requiere un enfoque abierto que tenga en cuenta tanto las diversas necesidades de los pacientes como los retos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios. Un elemento clave es garantizar la igualdad de acceso al empleo en profesiones como la enfermería, los servicios médicos de urgencia y la medicina, al tiempo que se proporciona a todos los pacientes una atención sanitaria que respete su individualidad. La base de una práctica médica eficaz y ética reside en reconocer al paciente como sujeto de la atención y no como objeto, y tratarlo con pleno respeto a su autonomía y dignidad. Los profesionales sanitarios deben evitar reforzar los estereotipos, explotar las dinámicas de poder y cosificar a los pacientes, adoptando un enfoque basado en la apertura, la empatía y la conciencia cultural. En situaciones de primer contacto con los pacientes, es importante adoptar un enfoque basado en las necesidades y expectativas. Preguntas como ¿cómo puedo ayudar de la forma más eficaz? ¿Y qué necesita este paciente en concreto? Deben ser el punto de partida de todo profesional médico. La competencia intercultural y la capacidad de reconocer las características únicas de cada paciente son esenciales para superar las barreras que impiden el acceso al tratamiento, tanto formales como comunicativas. Solo a través de este enfoque se puede proporcionar una atención sanitaria que respete la diversidad y respalde la eficacia de las acciones terapéuticas, basada en la colaboración y no en la jerarquía en la relación entre el paciente y el profesional. Los profesionales médicos deben ser conscientes de las barreras comunicativas y los prejuicios que pueden influir en sus relaciones con los pacientes. Reflexionar sobre las propias limitaciones y estar preparado para superarlas son componentes esenciales de una atención eficaz. La apertura para comprender la identidad cultural de los demás también reviste especial importancia. Las diferencias en las costumbres, opiniones, actitudes hacia el cuerpo, la religión, no deben ser obstáculos, sino fuentes de respeto mutuo e inspiración para construir una relación terapéutica más profunda. Adoptar esta perspectiva es en la que cada paciente es único, no solo favorece el proceso de curación, sino que también enriquece la práctica profesional del personal sanitario, haciéndola más consciente y valiosa. Objetivos. A través de este capítulo, los alumnos mejorarán sus actitudes, conocimientos y habilidades en lo siguiente. Comprender la importancia de la igualdad de oportunidades en el acceso a la asistencia sanitaria y al ejercicio de las profesiones médicas, independientemente del origen, la condición social, la cultura, la religión o la identidad de género. Fortalecer un enfoque en el que el paciente sea tratado como sujeto de la atención, con pleno respeto a su autonomía y dignidad. Comprender la importancia de la competencia intercultural para eliminar las barreras formales y comunicativas en la asistencia sanitaria. Promover la concienciación y la reflexión sobre los prejuicios personales y su impacto en las relaciones con los pacientes. Destacar la importancia de la apertura y el respeto hacia las diversas costumbres, creencias y valores de los pacientes. comprender la importancia de la identidad de género y el papel que desempeña el sentido de identidad de una persona. Comprender los mecanismos de los errores de atribución, como el error fundamental de atribución y el efecto de falso consenso, y su impacto en la evaluación de pacientes y compañeros de trabajo. Comprender las consecuencias de las suposiciones inconscientes sobre la identidad de género y la orientación psicosexual en la práctica profesional. Por último, comprender el impacto del racismo y la violencia estructural en la salud mental, individual y comunitaria, y reconocer la responsabilidad de los profesionales de la salud de abordar estas cuestiones mediante una práctica equitativa, culturalmente competente y éticamente reflexiva. Resultados de aprendizaje. Al finalizar este capítulo, los lectores serán capaces de definir conceptos clave relacionados con la igualdad de oportunidades en la asistencia sanitaria y la competencia intercultural. Comprender el impacto de los prejuicios personales y los mecanismos de error cognitivo en la percepción de los pacientes y la toma de decisiones en la práctica médica. Identificar las diferencias entre las identidades transgénero y cisgénero y describir las necesidades básicas de atención médica de las personas transgénero. Analizar los errores de atribución y sus consecuencias en la relación entre el paciente y el médico y en la comunicación intercultural. Explicar cómo el racismo y la violencia estructural afectan a la salud mental y describir el papel de los profesionales sanitarios a la hora de responder a estos retos mediante una práctica ética y culturalmente competente. Principios y valores. En el contexto de garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y la igualdad de oportunidades en el empleo en las profesiones médicas, los elementos clave incluyen principios y valores éticos y sociales fundamentales. Estos constituyen la base de un sistema sanitario justo, en el que se garantiza a todos los pacientes, independientemente de su condición social, origen, identidad cultural u otros factores distintivos, el derecho a una atención médica de alta calidad. Al mismo tiempo, el sistema debe garantizar condiciones de empleo justas para los profesionales de la salud y ofrecer oportunidades de realización profesional sin barreras derivadas de prejuicios o discriminación. Ver Prawo 2024. Valores como la igualdad, la justicia, el respeto a la autonomía del paciente, la empatía y la profesionalidad desempeñan un papel crucial en la configuración de prácticas médicas éticas y eficaces, contribuyendo a la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria y a la construcción de la confianza pública en el sistema sanitario. En el contexto de garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y las oportunidades de empleo en las profesiones médicas, los principios y valores más importantes son igualdad y justicia. Todos los pacientes, independientemente de su origen, condición social, religión o identidad de género, deben tener el mismo acceso a la asistencia sanitaria. La justicia en este contexto implica adaptar los servicios médicos a las necesidades individuales de los pacientes, en lugar de aplicar soluciones universales. Respeto a la autonomía del paciente. Los pacientes tienen derecho a tomar decisiones independientes sobre su salud. El papel de los profesionales sanitarios es proporcionar información completa, ofrecer apoyo y crear un espacio para que se puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento. Empatía y sensibilidad cultural. Una atención sanitaria eficaz requiere la capacidad de comprender y respetar la diversidad cultural que influye en la actitud de los pacientes hacia la salud y el tratamiento. La apertura a las necesidades de personas de diferentes orígenes contribuye a la eliminación de prejuicios y mejora la calidad de las relaciones terapéuticas. Profesionalidad y ética médica. Los profesionales de la salud deben adherirse a los principios de la ética profesional, como el cuidado del paciente, la confidencialidad, la honestidad y la responsabilidad por las decisiones tomadas. La igualdad en el empleo también significa eliminar las barreras para quienes desean ejercer profesiones médicas, independientemente de su origen o género. Ausencia de prejuicios y prevención de la discriminación. La conciencia de los prejuicios personales y la voluntad de superarlos son elementos clave para construir un sistema sanitario justo. Cualquier forma de discriminación, ya sea en el acceso al tratamiento o en el lugar de trabajo, debe eliminarse mediante normativas y prácticas adecuadas. Colaboración en la relación entre el personal sanitario y el paciente. La asistencia sanitaria debe basarse en la colaboración, no en la jerarquía. Los pacientes y los profesionales sanitarios deben tomar conjuntamente las decisiones sobre el tratamiento, lo que aumenta la eficacia de la terapia y mejora el bienestar psicológico del paciente. Accesibilidad e inclusión. Todos los pacientes, independientemente de su nivel educativo, sus habilidades lingüísticas o su grado de discapacidad, deben tener pleno acceso a los servicios médicos. Deben eliminarse las barreras lingüísticas, adaptarse los materiales informativos y debe abordarse el desconocimiento de los pacientes sobre las diferentes condiciones sociales. Superación personal y educación. Los profesionales de la salud deben desarrollar continuamente sus competencias tanto en términos de conocimientos médicos como de habilidades comunicativas e interculturales. La formación en materia de diversidad, igualdad de trato y ética debe ser parte integral del desarrollo profesional. Ver Buhat 2015. La adopción de estos principios en la práctica médica diaria contribuirá a la creación de un sistema sanitario más justo y eficaz y sensible a las necesidades de los pacientes. Definiciones y términos relevantes. Para comprender plenamente los conceptos de igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y al empleo en las profesiones médicas, es esencial definir claramente varios términos clave. Equidad en la atención sanitaria. Principio que establece que todas las personas deben tener acceso equitativo a los servicios médicos, independientemente de su situación socioeconómica, origen cultural, identidad de género u otros factores. El objetivo de este principio es garantizar que ningún grupo de la sociedad se vea desfavorecido en el acceso a la asistencia sanitaria esencial. A pesar de las numerosas iniciativas destinadas a promover la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria, siguen existiendo disparidades en su calidad, especialmente entre los grupos minoritarios, las personas con bajos ingresos y las personas con discapacidad. Estas diferencias se deben a sesgos sistémicos, barreras económicas y distintos niveles de alfabetización sanitaria. Ver Cianciara 2015. Competencia cultural. La capacidad de los profesionales sanitarios para comprender, respetar e interactuar eficazmente con pacientes de diversos orígenes culturales implica aceptar diferentes creencias, valores y prácticas sanitarias. Numerosos estudios demuestran que los profesionales sanitarios que reciben formación en competencia cultural están más capacitados para proporcionar una atención de calidad. Esto se traduce en una mayor satisfacción de los pacientes, un mejor cumplimiento de las recomendaciones médicas y unos resultados sanitarios significativamente mejores. Berciánciara 2015. Sesgo implícito. Actitudes o estereotipos inconscientes que pueden influir en las decisiones y las interacciones en el ámbito sanitario. Estos sesgos pueden moldear el comportamiento de los profesionales sanitarios y afectar a la calidad de la atención prestada a los pacientes. El sesgo implícito puede dar lugar a diferencias en las recomendaciones terapéuticas, el tratamiento del dolor y la prescripción diagnóstica. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que los pacientes negros suelen recibir un alivio del dolor insuficiente en comparación con otros pacientes, debido a suposiciones erróneas sobre su tolerancia al dolor. Per Stresemietna 2020. Atención centrada en el paciente. Modelo de asistencia sanitaria que da prioridad a las necesidades, preferencias y valores individuales del paciente, lo que le permite participar activamente en el proceso de toma de decisiones sobre su propio tratamiento. Determinantes sociales de la salud. Factores no médicos, como el nivel de ingresos, la educación, las condiciones de vida y el bagaje cultural, que influyen significativamente en la salud de una persona, así como en su acceso a los servicios médicos. Desigualdades en salud. diferencias en los resultados de salud y en el acceso a la atención sanitaria entre distintos grupos de población, que a menudo son consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, la discriminación sistémica y las barreras geográficas. Cita de Leonardo da Vinci: los médicos que cuidan de los enfermos deben comprender qué es un ser humano, qué es la vida y qué es la salud, y cómo el equilibrio y la armonía de estos conceptos, de estos elementos, lo sostienen. Apartado 4.2. El paciente como sujeto en el sistema sanitario. Para que la asistencia sanitaria sea eficaz y equitativa, debe tener en cuenta las diversas necesidades que surgen de las tradiciones, creencias, valores y prácticas culturales de los pacientes. En el contexto de la globalización y la migración, los profesionales de la salud se encuentran cada vez más con pacientes de diversos orígenes culturales, lo que requiere no solo una alta competencia profesional, sino también habilidades interculturales. Comprender y respetar estas diferencias es fundamental para una comunicación eficaz, para generar confianza y para adaptar los métodos de tratamiento a las necesidades específicas de los pacientes. Por lo tanto, analizar la relación entre la identidad cultural y la asistencia sanitaria es un elemento esencial para mejorar los sistemas de salud y promover un enfoque holístico e individualizado para cada paciente. Berta Baseuski, 2016. El respeto de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la salud, es un elemento fundamental de los sistemas modernos de protección de los derechos humanos. Si bien muchas organizaciones internacionales de salud y actos jurídicos promueven ampliamente estos derechos, siguen existiendo importantes retos para su aplicación efectiva. Las teorías sobre la tolerancia a la diversidad, aunque a menudo se expresan con palabras, no siempre se traducen en acciones prácticas. Berta Baseuski, 2016. La plena integración de la salud en los derechos humanos también es problemática, ya que el catálogo de estos derechos no especifica claramente los principios en este ámbito. A pesar del aumento de la migración, el número de programas de intercambio internacional y el empleo de trabajadores de diferentes países, el concepto de igualdad y diversidad sigue planteando un reto a las instituciones sanitarias. Berta Baseuski, 2016. Los derechos humanos, en particular el derecho a la protección de la salud, constituyen un fundamento inalienable de la pertenencia de las personas a la especie humana. Estos derechos, caracterizados por su universalidad, inviolabilidad e igualdad, están profundamente arraigados en la dignidad humana. Lograr la igualdad en el acceso a la atención sanitaria y respetar plenamente la singularidad y la dignidad de cada persona es un reto fundamental de la medicina y el derecho contemporáneos. Berta Baseuski, 2016. El respeto de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la salud, es un tema ampliamente debatido en numerosos documentos jurídicos y por organizaciones dedicadas a la salud en todo el mundo. Si bien documentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Alma-Ata hacen hincapié en el derecho de toda persona, aunque los seres humanos tienen derecho a la salud, a unas condiciones de vida dignas y a una atención integral, la realidad suele alejarse de estos ideales. En todo el mundo las personas siguen perdidas en las complejidades burocráticas y son víctimas de la negligencia sistemática. Esta cuestión es especialmente evidente en el contexto del derecho a la salud, que sigue siendo uno de los más ambiguos y difíciles de aplicar en la práctica. Ver Murphy, 2013. ¿Son suficientes las disposiciones legales para cambiar esta situación? Estos documentos establecen normas, pero la realización de estos derechos depende de nuestra empatía, compromiso y voluntad de proporcionar una ayuda real. Cada uno de nosotros, como ciudadanos y miembros de la sociedad, puede contribuir a garantizar que los derechos humanos no sean solo palabras sobre el papel. El cambio comienza con la acción, con pequeños pasos hacia la creación de un sistema en el que todos se sientan vistos, escuchados y apoyados. La aplicación de medidas integrales basadas en el respeto, la empatía y la eficacia es la única forma de que las normas internacionales se conviertan en una realidad y no solo en una promesa escrita en textos legales. La protección de la salud especialmente a escala internacional, está relacionada con la responsabilidad de los Estados de crear sistemas que garanticen la protección de la salud tanto de los ciudadanos como de los extranjeros. Esto incluye diversas medidas destinadas a hacer efectivos los derechos humanos en el ámbito de la salud. Los Estados deben aplicar mecanismos eficaces que mantengan el estado de la salud de las personas. Verbanasak, 2003. Sin embargo, los migrantes suelen enfrentarse a diversos obstáculos para acceder a la atención sanitaria. Las principales dificultades están relacionadas con las barreras comunicativas, culturales y sistémicas que constituyen retos importantes tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Berestemiesna, 2020. Muchos trabajadores sanitarios se enfrentan a barreras lingüísticas, lo que dificulta considerablemente la prestación eficaz de los servicios sanitarios. Los estudios realizados en este grupo muestran que el idioma es el principal obstáculo para prestar una atención adecuada a los pacientes que hablan idiomas extranjeros. Berglietzinski y Cianciara, 2020. Apartado 4.3. Identidad cultural y atención sanitaria. Comprender la identidad cultural es fundamental para proporcionar una asistencia sanitaria eficaz. La identidad cultural se refiere a los valores, creencias, costumbres y prácticas que conforman el modo de vida de una persona. Influye en la forma en que los individuos perciben la salud, la enfermedad y la atención médica. Resaltamos en un cuadro por qué es importante en la asistencia sanitaria. Lo es porque ayuda a generar confianza y buenas relaciones con los pacientes, mejora la comunicación y reduce el riesgo de malentendidos y aumenta la satisfacción de los pacientes mejorando los resultados del tratamiento. El estudio de la identidad cultural en la asistencia sanitaria implica cuatro pasos claves que ayudan a comprender al paciente en el contexto de su bagaje cultural. El proceso comienza con la autorreflexión, que requiere reconocer los propios prejuicios y comprender cómo nuestro bagaje cultural influye en la forma en que percibimos a los pacientes. Después de cada interacción con un paciente, es importante reflexionar sobre cómo la cultura podría haber influido en la conversación. A continuación, para comprender mejor al paciente se deben formular preguntas abiertas que le animen a compartir sus creencias y perspectivas, como por ejemplo preguntarle sobre el enfoque familiar ante la enfermedad o sobre prácticas espirituales específicas. Igualmente crucial es el aprendizaje y la observación, que incluyen tanto la comunicación no verbal como la adquisición de conocimientos sobre la cultura de la comunidad a la que se presta servicio. Por último, la atención sanitaria debe adaptarse a las necesidades del paciente, incorporando sus prácticas culturales en el plan de tratamiento y manteniendo un enfoque flexible que respete sus creencias y valores. Strzemieszna, 2020. En la construcción de las relaciones, una frase tan sencilla como «¿En qué puedo ayudarte?» puede resultar muy beneficiosa. Tiene una gran carga emocional y no se limita a ninguna condición cultural, social o individual específica. Ha sido diseñada para que cualquier persona, independientemente de su origen cultural o social, pueda entenderla y aplicarla. Esta frase se centra en ofrecer apoyo y ayuda de manera abierta, independientemente de las diferencias. Demuestra respeto por las necesidades de otra persona sin importar su contexto. Y en lugar de dar por sentado que alguien puede necesitar ayuda de una manera específica, le da espacio al paciente para definir su propia fuente de sufrimiento. Es una expresión de disposición universal para comprender y adaptarse a diferentes perspectivas y situaciones. Esta formulación respalda la idea de igualdad y respeto por la diversidad. Ayuda a derribar barreras y tender puentes entre diferentes culturas y comunidades, ya que es una pregunta que no discrimina, sino que tiene en cuenta las necesidades individuales de cada persona. Es una invitación universal a interactuar, que expresa la voluntad de colaborar y comprenderse mutuamente, independientemente del origen de la persona en cuestión. Madeleine Leninger, enfermera y antropóloga, fue una de las pioneras en comprender la influencia del bagaje cultural en la salud y la asistencia sanitaria. Desarrolló la teoría de la enfermería transcultural, que enfatizaba la importancia de incorporar el trasfondo cultural de los pacientes en el proceso de tratamiento. Su investigación en la década de 1950 se centró en lo crucial, que es comprender los aspectos culturales en el contexto de la atención médica, en particular en relación con la salud mental de los niños. Consultar Leninger, 1981. Apartado 4.4. Determinantes culturales de la salud y la enfermedad. La cultura desempeña un papel importante en la configuración de la salud humana, influyendo en ella en diversos aspectos. Es valioso examinar un impacto desde tres perspectivas. La cultura puede actuar como un factor patógeno, ya que puede aumentar el riesgo de padecer determinadas enfermedades, por ejemplo, debido a hábitos alimenticios específicos, el tabaquismo o el consumo de alcohol. Un factor terapéutico, ya que puede promover comportamientos que mejoran la salud, como fomentar la comunidad, el apoyo social o los hábitos alimenticios saludables. Y un factor patoplástico, pudiendo influir significativamente en la percepción y expresión de los síntomas, especialmente en el contexto de los trastornos mentales. Por ejemplo, los síntomas de la depresión pueden variar según la cultura. En América Latina se manifiestan con mayor frecuencia como dolores de cabeza, en Oriente Medio como problemas cardiovasculares y en Asia como sensación de debilidad. Ver Isamala Moscinka, 2007. La cultura puede influir tanto en la prevalencia como en la forma en que se manifiestan los trastornos mentales de diversas maneras. Patogenicidad. Las creencias o ideas compartidas culturalmente pueden generar estrés de forma directa, contribuyendo al desarrollo de trastornos mentales. Patoselectividad. Durante situaciones estresantes, las personas pueden adoptar respuestas de afrontamiento culturalmente aceptadas. Patoplasticidad. Las creencias culturales determinan cómo se expresan y perciben los síntomas de las enfermedades mentales. Efectos patocolaborativos. La cultura puede intensificar ciertos comportamientos patológicos haciéndolos más pronunciados y persistentes. Efectos patofacilitadores. Los factores culturales pueden afectar a la frecuencia con la que se produce un trastorno o a la forma en que se manifiesta. Y patorreactividad. La cultura influye en la forma en que la sociedad responde a las enfermedades mentales, lo que afecta tanto a la forma en que se etiquetan los trastornos como a la forma en que los afectados experimentan y comunican el sufrimiento. Verbugra y Bui, 2018. Ejemplos de determinantes culturales de la salud. Prácticas alimentarias. En el hinduismo existe la creencia en la santidad de todos los seres vivos, lo que lleva a muchos seguidores a adoptar una dieta vegetariana. Evitar el consumo de carne, especialmente la de vacuno, se debe al respeto por la vida y a las creencias religiosas. En la India, las vacas son especialmente veneradas y su carne no se consume por convicciones religiosas. Vesmidovich, 2016. Consumo de alcohol. En los países musulmanes donde el consumo de alcohol está prohibido, el riesgo de enfermedades relacionadas con el alcohol es mucho menor. Por el contrario, en países donde el consumo de alcohol es aceptado, como Francia, el riesgo de cirrosis hepática es mayor. Berkrayeska, Kuka, 2010. Comportamientos sexuales. Las normas culturales que determinan las actitudes hacia la orientación sexual, la edad a la que se contrae matrimonio o el uso de anticonceptivos influye significativamente en la salud sexual. En la cultura romaní son habituales los matrimonios precoces de niñas, lo que puede tener consecuencias específicas para la salud. Berkrayeska, Kuka, 2010. Modificaciones corporales. La circuncisión masculina, que en algunas culturas tiene un significado religioso, judaísmo, islam y algunas tribus africanas, es realizada en otras regiones por razones no necesariamente relacionadas con la religión, como se observa en Estados Unidos. Vertimala Moscinka, 2007. Influencia cultural en la salud mental. En el caso de la esquizofrenia paranoide, el contenido de los delirios suele reflejar el contexto cultural. Las personas que practican el cristianismo y el islam son más propensas a experimentar delirios religiosos. Las personas de Asia pueden tener delirios de infidelidad y las personas de África suelen luchar contra delirios relacionados con la comunidad local. Berkrajewska-Kulak 2010. También es importante señalar que ciertos trastornos solo se dan en culturas específicas, como el koro, un trastorno de ansiedad observado principalmente en el sudeste asiático, que se caracteriza por la creencia de que los genitales se están encogiendo. Berkrajewska-Kulak 2010. Medicina alternativa y creencias culturales. En muchas comunidades existe una fuerte creencia en la medicina tradicional que incluye tanto remedios caseros como sistemas médicos más formalizados, como la medicina china o el ayurveda. La eficacia de estos métodos depende a menudo de las normas sociales y de las experiencias personales de los pacientes. Berklaus 2007. Apartado 4.5. Retos en la práctica médica. La complejidad del impacto de la cultura en la salud plantea una serie de retos a los profesionales médicos que deben tener en cuenta el contexto cultural en el diagnóstico y el tratamiento. El contacto físico y la exposición del cuerpo. En muchas culturas, el contacto físico con determinadas partes del cuerpo, especialmente las del sexo opuesto, se considera inaceptable. Esta percepción cultural puede llevar al rechazo de los exámenes o procedimientos médicos. Ver Kridimala Moschinka, 2007. Consentimiento para procedimientos médicos. La cuestión del consentimiento para procedimientos médicos, como el trasplante de órganos, suele ser compleja. En algunas comunidades en las que estas acciones se consideran contrarias a sus creencias religiosas, esta cuestión cobra especial relevancia. Esto puede ser relevante para determinados grupos étnicos, como los romaníes, así como para los seguidores del budismo o el sintoísmo. Krajewska-Kukas, 2010. Identidad de género. Hasta la década de 1960, los debates sobre el género se centraban principalmente en la masculinidad y la feminidad, que se consideraban extremos opuestos de un mismo continuo. Se creía que una persona podía ser femenina o masculina independientemente de si era un hombre homosexual o una mujer homosexual. El factor clave era la percepción subjetiva del propio género. Verbem, 2010. Sin embargo, Sandra Behm cuestionó este punto de vista tradicional. Propuso que la masculinidad y la feminidad son dos dimensiones distintas de la personalidad. Como resultado de esta perspectiva, surgió el concepto de individuos andróginos, que podían mostrar rasgos masculinos y femeninos al mismo tiempo. El concepto de Behm se centra en dos afirmaciones clave sobre la formación de la identidad de género de un individuo. Verbem, 2010. Al considerar términos como transexualidad, no binariedad y androginia, es importante tener en cuenta los contextos sociales, clínicos y legales de cada país. Las investigaciones realizadas por centros especializados en temas relacionados con la transición proporcionan información valiosa sobre las tendencias contemporáneas entre los jóvenes y las consecuencias médicas asociadas a las cuestiones de género. La transexualidad se refiere a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Esas personas suelen optar por cirugías correctivas, terapia de reemplazo hormonal u otros métodos para cambiar su apariencia con el fin de reflejar mejor su identidad de género. Las personas transexuales pueden identificarse como hombres o mujeres independientemente de su sexo biológico. Las personas no binarias, por otro lado, no se identifican estrictamente como hombres o mujeres, sino que existen fuera de las categorías binarias tradicionales de género. La no binariedad se considera a menudo como un continuo y las personas no binarias pueden utilizar diversos pronombres como ellos, ellas o elles. Las personas andróginas combinan rasgos masculinos y femeninos en proporciones variables y pueden mostrar características de ambos géneros, así como experimentar con diversos estilos de vestimenta y comportamiento. Estas personas evitan la clasificación rígida de género, lo que les permite explorar más libremente su identidad de género. Bertitelbaum, 2020. Es importante señalar que estos tres términos no son mutuamente excluyentes y pueden solaparse. Una persona transexual puede identificarse como no binaria o andrógina, al igual que una persona no binaria también puede ser andrógina o transexual. Según el enfoque más común y ampliamente aceptado, la no binariedad sirve como término genérico para todas las identidades de género que se encuentran fuera de la división binaria de género. Las personas no binarias no son ni hombres ni mujeres. A menudo se identifican como agénero, de género neutro o de género fluido. Este término también incluye a las personas que se identifican con más de un género. Dentro de la comunidad LGBTQ+, las personas no binarias representan tanto la T, transgénero, como la Q, género queer. Berhad 2020. Las personas no binarias son, por definición, transgénero. Experimentan un desajuste entre su género, entre su sexo biológico y su identidad de género. Algunas también pueden experimentar disforia de género. En 2019, la palabra no binario se añadió al diccionario Collins, Berhad 2020. Esto no significa que el término sea nuevo, sino que refleja la creciente conciencia social sobre la diversidad de identidades y expresiones de género. El término genderqueer ganó popularidad a mediados de la década de 1990. Ricky Ann Wilkins está estrechamente relacionada con este concepto, sobre todo por su importante contribución a la publicación Genderqueer, Boys Beyond the Sexual Binary, 2002. En 1995, Wilkins publicó el folleto In Your Face, en el que utilizó por primera vez el término genderqueer. En esta publicación, el término se refería a personas con expresiones de género complejas o indefinidas, lo que difiere de sus definiciones modernas. Ver Wilkins, 1995. En Europa Occidental, el concepto de género no binario, a menudo denominado tercer género, está ganando protagonismo dentro de la cultura de género emergente de la última década. Históricamente ha estado muy extendido y documentado en África Central, América, Asia y Oceanía. En la India, Bangladesh y Pakistán existe un grupo social conocido como Ijras. A estas personas se les asigna el sexo masculino al nacer, AMAB, pero funcionan fuera del género masculino. La mayoría de los Ijras se identifican como no binarios, aunque su apariencia es estereotípicamente femenina. Berhad 2020. Los Ijras indios representan un ejemplo sencillo, ampliamente reconocido y documentado de un tercer género que está plenamente integrado en la sociedad. Leer sobre las amazonas, mujeres que lucharon valientemente en guerras, nos da una imagen clara de que el género no determina los roles sociales. En Benín, África, las personas asignadas como mujeres al nacer, AFAB por sus siglas en inglés, pero que mostraban rasgos culturalmente masculinos, eran llamadas mino y luchaban en guerras junto a los hombres, sin tener hijos ni entablar relaciones con hombres, lo que se esperaba de las mujeres en aquella época. Hoy en día, en Benín, las mujeres se encargan de tareas que requieren fuerza y precisión, tales como acarrear agua, una tarea prohibida a los hombres. Ver Kzeminska 2023. En América del Norte están ganando visibilidad las personas indígenas americanas que se identifican como dos espíritus. Berhad 2020. El término dos espíritus fue introducido por Mira Larame en 1990. Deriva de la palabra Anishinaabe Nishmanidowab, que describe a las personas con rasgos tanto masculinos como femeninos. Uno de los significados más citados se refiere a una persona que posee un alma masculina y otra femenina. Ver Jacobs et al. 2021. Algunas tribus reconocen hasta cuatro géneros, mientras que otras tienen sus propios términos específicos para cada género. La exploración del significado cultural del género, incluyendo su denominación y su sentido, revela ejemplos fascinantes, como la sociedad hawaiana precolonial, que era una sociedad multigénero. Berzitelbaum, 2020. En inglés, las personas no binarias utilizan el pronombre singular they en lugar de los pronombres de género he o she. Este enfoque ha sido reforzado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que también recomienda utilizar they en singular cuando se desconoce la identidad de género de una persona. Berhad 2020. Comprender estas diferencias es fundamental para una atención sanitaria eficaz. Los profesionales médicos y otros trabajadores sanitarios deben recordar que un paciente no es solo un cuerpo que hay que curar, sino también un conjunto de valores, normas y creencias que deben respetarse durante todo el proceso de tratamiento. Solo así la atención sanitaria será eficaz y se adaptará a las necesidades individuales del paciente. Reconocer las diferencias culturales no solo mejora la calidad de la atención, sino que también enriquece la profesión médica, poniendo de relieve la importancia de la empatía y el respeto en el proceso de curación. 4.6. Mecanismos psicológicos que influyen. Apartado 4.6. Mecanismos psicológicos que influyen en la formación y relaciones multiculturales en el entorno médico. Conciencia de nuestros prejuicios. La división entre nosotros y ellos es un fenómeno presente en todos los grupos sociales, independientemente de su origen, jerarquía o los valores que defienden. Categorizarse a uno mismo como nosotros y distinguir a los demás como ellos es uno de los mecanismos fundamentales que ayuda a las personas a desenvolverse en el mundo que les rodea. Es probable que la causa fundamental. Apartado 4.6. Mecanismos psicológicos que influyen en la formación de relaciones multiculturales en el entorno médico. Conciencia de nuestros prejuicios. La división entre nosotros y ellos es un fenómeno presente en todos los grupos sociales, independientemente de su origen, jerarquía o los valores que defienden. Categorizarse a uno mismo como nosotros y distinguir a los demás como ellos es uno de los mecanismos fundamentales que ayuda a las personas a desenvolverse en el mundo que les rodea. Es probable que la causa fundamental de este fenómeno radique en la necesidad de identificar claramente a los grupos que suponían una amenaza o como mínimo eran ajenos, lo que requería precaución y medidas de protección adecuadas. La conciencia de formar parte de los nuestros crea un fuerte sentido de pertenencia y seguridad. Como seres sociales, las personas expresan esto especialmente en sus relaciones con los demás, a menudo enfatizando inconscientemente su pertenencia a una comunidad concreta. Berzitlak, 2018. Sesgos de proyección. Se refieren a un fenómeno en el que un individuo asume que los demás piensan y sienten lo mismo que él. En psicología, este mecanismo se denomina proyección y se considera uno de los mecanismos de defensa. La proyección consiste en atribuir los propios pensamientos, emociones o rasgos a otras personas, a menudo basándose en la suposición de que los demás comparten creencias o sentimientos similares. Es una forma en la que un individuo transfiere sus experiencias internas a personas o situaciones externas, asumiendo que su percepción y comprensión del mundo coinciden con las suyas. Sin embargo, en realidad, cada persona es única, con procesos de pensamiento y percepción distintos, lo que significa que la percepción de la realidad y las emociones de los demás pueden diferir de las nuestras. Por lo tanto, reconocer el derecho de cada individuo a su propia perspectiva e interpretación del mundo es un aspecto fundamental de su autonomía y dignidad. Berklaney, 2024. Otro término que puede estar relacionado con este fenómeno es falso consenso. Se trata de un sesgo cognitivo por el que se asume que la mayoría de las personas piensan, sienten y actúan de la misma manera que uno mismo, especialmente en situaciones en las que las propias creencias o comportamientos no son ampliamente compartidos. Berchotkowski, 2017. Ambos mecanismos pueden dar lugar a malentendidos, ya que no tienen en cuenta las diferencias individuales en la forma de pensar, sentir y percibir la realidad. Un enfoque empático de una situación, especialmente a la hora de comprender el contexto en el que se mueve otra persona, sobre todo en relación con un paciente, nos ayuda a entender mejor su punto de vista y su perspectiva. Las personas suelen cometer errores de atribución cuando intentan comprender los comportamientos de los demás sin apreciar plenamente la importancia de los factores situacionales. En su lugar, se centran en los rasgos internos o predisposiciones de los individuos, aunque los factores externos podrían explicar completamente el comportamiento observado. Este tipo de error se conoce como error de correspondencia o error fundamental de atribución. Es más frecuente en culturas occidentales como las de Europa o Estados Unidos que en países del lejano oriente, lo que está relacionado con las diferencias en los procesos de socialización y en la percepción de las situaciones sociales. Berchotkowski, 2017. Otro fenómeno interesante relacionado con los errores de atribución es el egocentrismo atribucional. Este se manifiesta al atribuir los éxitos a rasgos internos, mientras que los fracasos se atribuyen a factores externos. Esta forma de pensar refuerza nuestro sentido de la responsabilidad por nuestros éxitos, al tiempo que minimiza nuestra responsabilidad por los fracasos, actuando como una defensa de nuestro yo y aumentando nuestra autoestima. Berchotkowski, 2017. El siglo pasado ha proporcionado pruebas sustanciales que respaldan las afirmaciones de los psicólogos sociales sobre el profundo, si no total, impacto de las situaciones en las acciones humanas. La Segunda Guerra Mundial, con sus horribles consecuencias en forma de campos de concentración y exterminio masivo, conmocionó nuestra anterior comprensión de la naturaleza humana. La guerra en curso en Ucrania, con sus horrores y sus innumerables casos de brutalidad y crueldad, se ha convertido en un punto de referencia clave en los estudios sobre cómo las situaciones moldean los comportamientos individuales. En este contexto, es importante revisar el conocido, aunque controvertido, experimento que contribuyó de manera significativa a nuestra comprensión de la naturaleza humana, el experimento de la prisión de Stanford llevado a cabo por Philip Zimbardo. La investigación de Zimbardo fue un intento de explicar el fenómeno del nuevo mal. Ver Zimbardo 2017. Las conclusiones extraídas del experimento sugerían claramente que las situaciones creadas por el sistema imperante son la fuente del mal y la transformación de personas buenas en seres depravados y crueles. El experimento de la prisión de Stanford tenía como objetivo comprender la rapidez con la que las personas normales podían transformarse en individuos que ejercían el poder o se convertían en víctimas del mismo debido a condiciones sociales específicas. Los participantes eran estudiantes que se sometieron a pruebas de personalidad e inteligencia para eliminar factores que pudieran distorsionar los resultados del experimento. Los criterios de selección se centraron en factores como una educación similar, la edad, el estatus social y la ausencia de antecedentes penales o trastornos psicológicos. Se seleccionó al azar a 24 estudiantes para participar en el experimento, en el que se dividieron en dos grupos, prisioneros y guardias. Se le proporcionó ropa especial para acentuar las diferencias entre ambos grupos. Así, los prisioneros llevaban camisetas idénticas con números bordados, mientras que los guardianes vestían uniformes similares a los de los soldados, con atributos específicos como porras y gafas. A los que se le asignó el papel de guardias, se les instruyó sobre la naturaleza de sus funciones. Su tarea consistía en vigilar a los prisioneros de la forma más eficaz posible, utilizando los medios adecuados. La única condición era la prohibición absoluta de la violencia física. El experimento estaba diseñado para durar 2 semanas, pero debido al dramático curso y la intensidad con que surgieron los efectos esperados, así como la preocupación por la salud física y psicológica de los estudiantes, se detuvo después de 1 semana. El primer estudiante prisionero fue liberado después de solo 36 horas debido a claros signos de colapso mental. Zimbardo concluyó que los cambios y comportamientos patológicos observados no eran resultado de la personalidad de los estudiantes, sino más bien de factores situacionales respaldados por el sistema, definido como las condiciones y limitaciones impuestas al inicio del experimento. Argumentó que el sistema en el que funcionan los individuos moldea sus actitudes y comportamientos y que las personas son meros actores que interpretan papeles predeterminados. Sus comportamientos, guiones conductuales, están estrictamente definidos por las situaciones y, por lo tanto, por el sistema. Como dijo Zimbardo, el sistema está formado por agentes e instituciones cuya ideología, valores y poder crean situaciones y dictan los roles y las expectativas de comportamiento aceptable de los actores dentro de su esfera de influencia. Ver Zimbardo 2017. La teoría de Zimbardo sugiere que los individuos que ocupan roles específicos dentro de un sistema determinado no son tradicionalmente responsables de sus acciones. En cambio, se ajustan al rol que se les impone y su comportamiento es el resultado de la situación en la que se encuentran, así como de las expectativas que el sistema, el entorno en el que se les asignan los roles, les impone. Ver Zimbardo 2017. El papel de un profesional sanitario que interviene en el ámbito de la salud y presta asistencia médica le confiere una ventaja situacional única, considerada en términos de autoridad. El paciente y sus seres queridos confían no solo su salud, sino a menudo sus vidas, en manos de los profesionales. Esta relación se basa en una confianza excepcional, que conlleva la responsabilidad de tomar decisiones sobre lo más valioso, la vida humana. En este contexto, es fundamental recordar que el paciente no es un objeto de tratamiento, sino un sujeto, una persona con una historia, una cultura, una fe, un género y otras características que definen su identidad. Por lo tanto, es de vital importancia superar cualquier barrera que impida el acceso al tratamiento, desde los obstáculos formales hasta las barreras de comunicación. Una atención eficaz requiere conciencia y apertura a la diversidad de los pacientes, lo cual es una condición indispensable para identificar con precisión sus necesidades y aplicar las medidas terapéuticas adecuadas. Sin comprender las circunstancias individuales del paciente, es difícil hablar de un enfoque holístico eficaz del tratamiento. Además, existen pruebas irrefutables del impacto de la actitud mental del paciente en el proceso de tratamiento y recuperación. Una actitud positiva puede apoyar significativamente los esfuerzos terapéuticos, y cultivarla requiere empatía, comprensión y consideración del contexto único de cada paciente. Solo a través de un enfoque consciente y abierto se pueden lograr resultados óptimos en la atención sanitaria. Apartado 4.7. El racismo y la violencia estructural como factores determinantes de la salud mental. El papel de los profesionales médicos. El concepto de raza surgió en Europa en el siglo XVIII con el auge del colonialismo y el desarrollo de las ciencias naturales. Inicialmente se utilizó para clasificar a los animales y más tarde a los seres humanos. Se trata de uno de los constructos sociales y científicos más controvertidos de la historia moderna. Ver Smedley, 2005. Según el diccionario de Oxford, 2018, la raza es un sistema de clasificación de las personas en grandes poblaciones o grupos distintos basados en características externas hereditarias, fenotipo, origen geográfico, cultura, historia, idioma, etnia y estatus social. A principios del siglo XX, el término se utilizaba a menudo en sentido taxonómico para enfatizar la diversidad genética de las poblaciones humanas definidas por el fenotipo. La clasificación racial comenzó con Carl Linnaeus, 1758, quien dividió a la humanidad en cuatro grupos: europeos, africanos, asiáticos y americanos. Johann F. Blumenbach, 1795, introdujo una clasificación diferente: caucásicos, mongoles, malayos, etíopes y americanos. Sorprendentemente, esta clasificación todavía se utiliza hoy en día. Los avances en la genética humana han demostrado que estas categorías son arbitrarias. Ver Udel, 2011. La UNESCO ha desempeñado un papel importante en la erradicación de este concepto científico y social. En su declaración de 1950 afirmó que las razas no existen en términos biológicos, sino que son construcciones sociales sin base genética. En declaraciones posteriores refutó la base científica del racismo, al igual que en 1978 reafirmó la inexistencia de las razas biológicas y amplió el enfoque para incluir factores sociohistóricos. Las diferencias en los logros entre los pueblos se explican por condiciones geográficas, históricas, políticas, económicas, sociales y culturales, y no por determinantes biológicos. Los documentos de la UNESCO, traducidos a 87 idiomas, inspiraron instrumentos jurídicos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965. La antropología propone sustituir el término raza por población o etnia. El objetivo es disociar la diversidad humana de las jerarquías pseudobiológicas. Las declaraciones de la UNESCO marcaron un hito en esta deconstrucción. Superar el racismo requiere no solo pruebas científicas, sino también voluntad política. El racismo es un factor de riesgo reconocido tanto para la salud mental como para la física. Afecta no solo a las personas, sino a comunidades enteras a través de su impacto en los niveles micro, personal, meso, institucional y macro, estructural. Comprender estos mecanismos y sus consecuencias es fundamental para los futuros profesionales de la salud, de quienes espera que brinden una atención equitativa y culturalmente competente. Como demuestran Schluder, Okak y Moran, 2023, el racismo adopta muchas formas, desde los prejuicios interpersonales y las microagresiones hasta las desigualdades sistémicas en el acceso al empleo, la educación y la atención sanitaria. Se ha documentado que las experiencias de discriminación racial aumentan el riesgo de depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y trastornos psicóticos, y el abuso de sustancias. Los autores también destacan las consecuencias neurobiológicas del estrés crónico asociado a la discriminación, entre ellas la reducción del volumen de la materia blanca y gris del cerebro y la hiperactividad de la amígdala. Schluder, Okak et al. 2021 hacen hincapié en la necesidad de integrar el tema del racismo en la formación profesional y la práctica clínica en psiquiatría. Su informe incluye recomendaciones para los médicos y los responsables políticos para abordar el impacto del racismo en la salud mental en todos los niveles, desde la educación hasta la investigación y la atención clínica. Un aspecto clave es el reconocimiento y la prevención del racismo internalizado e institucional, así como la necesidad de una reflexión crítica sobre los privilegios sociales y culturales. Jarvis et al. 2023 proponen estrategias antirracistas concretas en tres niveles. Micro, autorreflexión, reconocimiento de los sesgos, desarrollar la competencia cultural y la disposición para hablar sobre racismo con los pacientes. Meso, reforzar los programas educativos, contratar responsables de equidad y diversidad y reestructurar las instituciones. Macro, defensa, reforma de las políticas públicas y lucha contra la violencia ambiental y estructural. La integración de estas perspectivas en la educación médica fomenta una mentalidad de profesionalismo activo coherente con el modelo Empower, que promueve la reflexión, la justicia y un enfoque holístico de la atención al paciente. Reflexión final. Relevancia para la competencia cultural y el modelo Empower. Por Malgorzata Skap. Este capítulo ilustra que la identidad cultural no es un concepto periférico de la medicina, sino más bien un elemento fundamental en la prestación de una atención ética, eficaz y centrada en la persona. Al reconocer el papel de los valores, las creencias y las tradiciones culturales en la configuración de las experiencias y percepciones de los pacientes sobre la salud y la enfermedad, el capítulo se alinea estrechamente con los principios del modelo Empower, en particular los de multiculturalismo, bienestar, profesionalismo y recursos educativos. El énfasis en tratar al paciente como sujeto y no como objeto de atención subraya el llamamiento de Empower a la dignidad, la autonomía y la colaboración en la relación entre el paciente y el profesional sanitario. Se recuerda a los estudiantes y a los profesionales que el éxito de las intervenciones terapéuticas no solo depende de la competencia clínica, sino también de la sensibilidad cultural, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Esto se ajusta al compromiso de Empower con la empatía, la equidad y los derechos humanos como componentes esenciales de la práctica sanitaria. En análisis que se hace en este capítulo sobre los sesgos implícitos, los errores de atribución y los mecanismos de proyección, ofrece una perspectiva sobre los procesos psicológicos que a menudo no se examinan en los encuentros clínicos. Estos mecanismos, cuando no se abordan, pueden dar lugar a malentendidos, diagnósticos erróneos y una menor calidad de la atención. El modelo Empower anima a los profesionales a desarrollar la conciencia de sí mismos y prácticas reflexivas para reconocer y mitigar esos sesgos, lo que favorece unas interacciones más precisas, respetuosas e inclusivas. Además, el capítulo amplía las consecuencias del racismo sistémico y la violencia estructural, reforzando la visión del modelo Empower de que una atención sanitaria equitativa requiere no solo conciencia interpersonal, sino también un cambio institucional. Al reconocer el racismo como un factor determinante de la salud mental, el texto insta a actuar a nivel micro, personal, meso, organizativo y macro, político, exactamente el tipo de compromiso a varios niveles que promueve Empower. Por último, al integrar los conocimientos de la enfermería transcultural, los marcos globales de derechos humanos y la psicología social, el capítulo demuestra que la atención sanitaria basada en la competencia cultural es tanto una obligación moral como una necesidad práctica. Este enfoque prepara a los estudiantes no solo para atender a poblaciones diversas, sino también para convertirse en agentes del cambio, defendiendo la justicia, la inclusión y la integridad de los sistemas de salud. De este modo, el capítulo proporciona no solo una base conceptual, sino también una vía directa para aplicar el modelo Empower en la educación y la práctica clínicas, promoviendo una atención integral, justa y centrada en el ser humano. ¿Quieres profundizar más? Visita la plataforma MulticultiMed. Le recomendamos encarecidamente que visite la plataforma educativa MulticultiMed, donde encontrará ejercicios interactivos, materiales adicionales y actividades interesantes alineadas con el modelo Empower. Estos recursos le ayudarán a transformar el conocimiento en práctica y a reforzar sus competencias culturales reflexivas. Explora, reflexiona, Empower. www.multicultimed.eu